La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en abril en 7,6%, 0,9 puntos por debajo de la que se registraba en marzo y 2,1 puntos más baja que la de abril del año pasado. Con el dato divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la desocupación alcanzó su nivel más bajo desde que se mide con estos criterios de la encuesta nacional ampliada desde el año 2006. Otros dicen que es la más baja de los últimos 14 años, pero bueno, antes los criterios eran diferentes y hay quienes sostienen que la comparación no es válida. Lo cierto es que estamos en 7,6% de desocupación. ¿Qué dicen ustedes?
Yo estoy emocionado. Estoy contento, alegre, porque cuando, a ver, yo durante los 90, cuando yo estudiaba, iba a mis clases de economía, los profesores decían que luego de la apertura de la economía uruguaya, la barrera del 12% de desempleo se había vuelto un factor casi estructural. Eso decían los economistas, por lo menos desde el 90 hasta el 2004 dijeron eso. Ver ahora la cifra de desempleo en el 7% es algo que es increíble. Estoy contento, estoy alegre. Yo creo que no es responsabilidad únicamente del gobierno. Acá el papel de los privados, de la creación de empleo, eso el gobierno debería transmitirlo correctamente. O sea, esto es una sociedad entre las políticas que lleva adelante el gobierno y la confianza que tienen los privados que invierten, que crean y que crean empleo. Segundo lugar, yo creo que esto va a traer consecuencias políticas y electorales. Hay estudios de Juan Pablo Luna, Andrés Rius, que muestran que cuando el apoyo a los partidos de gobierno está muy fuertemente correlacionado con la evolución de la inflación y la evolución del desempleo. O sea, cuando la inflación cae y el desempleo cae, el partido que está en el gobierno se ve beneficiado. Yo creo que por este lado el Frente Amplio se va a ver beneficiado. En realidad el interrogante que hoy tiene el Frente Amplio es la otra. ¿Qué va a hacer con la inflación?
En todas las encuestas, desde que yo me acuerdo también, el desempleo suele aparecer al tope y actualmente aparece al tope. Es decir, cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus máximas preocupaciones, desempleo y seguridad están al tope hoy en día, ¿no? Y la verdad que tiene una explicación, la seguridad en el empleo, sobre todo el drama de quedarse sin trabajo, esa cosa de la gente de 30, 40, 50 años que se queda sin horizontes, el que es empujado a la emigración, el que queda ahí arruinado en un rincón y sabe que no puede reutilizar su capacidad ni prepararse en otra actividad, la idea de que tengo un empleo y tengo que cuidarlo hasta el fin porque es muy difícil que consiga otro, todo eso angustia mucho a la gente y es una preocupación central. Entonces uno tiene que alegrarse realmente cuando se dan estas tasas que han bajado en estos últimos años. Bien decías tú, una acción concertada donde por supuesto la coyuntura externa ayuda, este impacto de las exportaciones ayuda, la política del gobierno, como no, también ayuda, y los privados. Cosa que además uno en este momento diría, qué contradicción, porque es un momento de un enfrentamiento entre el sector privado nacional y el gobierno como nunca se había visto. Es decir, esta es la primera vez en la historia que 24 cámaras empresariales en bloque le presentan un documento a la presidencia marcando su protesta, sobre todo por la política laboral que lleva el gobierno. Y es curioso, porque el gobierno en este momento debería decirle al sector privado, todos juntos, miren lo que hemos logrado todos juntos, hagámoslo en armonía, en cooperación y no en confrontación, pero evidentemente es porque hay una política laboral y hay un PIT-CNT y hay todavía la idea de la lucha de clases, que el patrón es el enemigo, que el empresario es el maldito, que la inversión externa es mala, todavía predominan esos tabús ideológicos que generan estos puentes, ¿no?
Yo creo que vamos a dejar que el asesor al final.
No,
porque vamos a ver.
Fernando es un maldito.
No.
Hay un dato complementario a eso, dos datos complementarios. Primero, baja la inflación, baja la desocupación en el mismo instante en que aumenta la oferta gente que pide trabajo y se alcanza los más altos niveles de 1985 de... No, 85.
94,
no, 85 de tasa de empleo, es decir, de tasa general de empleo.
Sí, veía en las crónicas de esta mañana, el descenso se explicó principalmente por el aumento de los puestos de trabajo, que superó al incremento en la cantidad de personas que ofreció su mano de obra en el mercado laboral. y en cuánto quedó ubicada la tasa de empleo, que alcanzó un récord acá, 58,1% de la población en edad de trabajar.
Primero, yo, que ustedes saben que trato de hacer campaña electoral todos los días, en esto yo creo que hay que mirarlo con una mirada más nacional.
Sin duda.
¿No? Entonces, yo creo, primero, es un dato muy importante. Y otro dato que salió ayer, que no, que de casualidad se dio en el mismo momento, que hay aprobados 480 millones de dólares de inversiones en el marco de la ley de promoción de inversiones. Eso yo creo que... Porque eso es una garantía de que no es una situación coyuntural, no es la temporada turística. Esto es una cosa mucho más estructural y que tiene un valor para todo el país. Porque además, además de impactar en el trabajo y en la economía, impacta en la cultura de la gente. No hay mejor política social que este tema del trabajo. Ahora, lo que decía Mercader lo voy a tomar de otro ángulo. Los empresarios tienen también que ponerse de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, digo, en discutir, en la mesa, la... pero esto lo emplea, esto no es el Estado. El Estado no aumentó su número de empleados. No lo aumentó, esto es exclusivamente los sectores privados. Y si los sectores privados...
¿Aumentó el Estado el número de empleados?
No, pero en esa desocupación...
Hay por lo menos 10.000 funcionarios más.
En esa desocupación, en absoluto juega, de un mes para otro, no, el Estado no empleó nada como para bajar 9-0, casi un punto
no,
en la desocupación.
Tenés razón, no explica esta tasa de desempleo, pero no podés decir tampoco que el Estado no tomó más empleados.
No es el Estado el empleador que cambió los guarismos. Por lo tanto, son 95% o 99% de los privados. Y si son los privados, con las leyes laborales que existen, los privados tienen dos cosas donde se arriesgan: emplear gente e invertir en activo fijo, invertir en bienes de capital. Y en los dos estamos en récords. Por lo tanto, hay que ser coherente. Yo creo que de un momento hay que discutir. No se puede pretender... que mientras toman más empleados seguir diciendo que no, esto va a poner en riesgo la toma de empleados, porque después llega el momento y cuando entre hacer el discurso ideológico de ciertos empleados y a ciertas asociaciones, ¿no?, que podía contar una anécdota sobre eso en la reunión del presidente, y hacer una inversión incorporando gente y además trayendo bienes de capital, las cifras son abrumadoras, no hay cómo discutirla.
Desde la audiencia vienen varios mensajes por el mismo lado. Por ejemplo, ¿en qué país viven? ¿Y la inmigración? Mi hermano se va mañana del país, dice uno de los oyentes. Otro, Alejandro de Pando, dice, ¿qué pasa si se considera a los que se fueron? Rubén de Ciudad Vieja pregunta, ¿y los que se van? O sea, otro más. ¿No se incluye a los que emigran y no están buscando empleo? Vino toda una tanda con ese tipo de inquietudes, ¿no?
Pero eso sí, antes también existía.
De todas formas...
Los que se van están incluidos en todas las estadísticas, en el sentido de que los elementos comparativos, hace un año se fueron más que este año. Hace un año, seguro más que te hace.
Es una constante, por tanto, se anula. Sí.
De todas formas, digamos, es mejor la noticia que descendió el desempleo, que si hubiera, además de seguir...
El 80% de los que se van tienen empleo.
Acá yo creo que esta es una buena noticia, pero, digamos, no tenemos que tomarla como quien hace un gol y se pone a gritarlo y sigue gritándole a la tribuna mientras movió el cuadro contrario. El cuadro contrario aquí son los ciclos económicos, son las circunstancias en que se da esta coyuntura. Yo estoy de acuerdo en que es una buena noticia, como lo fue en el pasado, toda vez que descendió la desocupación. Quizá este es un nivel que no se alcanzaba naturalmente hace muchos años. Pero insisto en el tema de las políticas anticíclicas. Es decir, acá estamos en una situación de bonanza y de coyuntura de nuestros productos, una situación de bonanza y de crecimiento general, que la lógica consecuencia de todo ello es esto, son niveles de descenso de la desocupación, sin desmedro de la importancia que esto tiene. Pero digo, no nos quedemos como que llegamos al paraíso.
Al desiderato.
Exacto. Sí digo que hay un dato de la realidad, es decir, el gobierno... y los datos son la realidad, a través de dar cierta certeza a los inversores, ha logrado lo que aquí se decía, que es cierto, hay un crecimiento de la inversión. Habría que ver si todo lo que digamos, las cámaras empresariales le reprochan al gobierno, habría que ver en una situación que no sea de esta bonanza, cómo hubiera reaccionado la inversión frente a determinadas normas, que yo creo que en ella ya no cree y el mismo gobierno. Así, yo creo que lo que deberían hacer las cámaras empresariales es, en cuanto a la ley de negociación colectiva, es poner un fuerte énfasis en evitar el reconocimiento de la ocupación, como ya hemos discutido.
Claro, ese es uno de los grandes temas más urticantes.
Y ser más flexible en lo otro, ¿verdad? Porque ahí hay un juego muy importante.
Y que el Ministerio de Trabajo no juegue tanto en favor de un sector, ¿no? Que equilibre más la cosa.
Por otra parte,
¿no?
Si el Frente Amplio en algún sentido ha promovido la inversión, porque tampoco ha seguido todas las recetas que desde los años 60 en adelante había proclamado, porque la realidad puede más que cualquier discurso ideológico, ¿no?
Pero a ver,
y la fuente de trabajo
dice que el
gobierno, la dan los privados, no lo da el gobierno, en eso coincido. Es decir, hay empleo por los privados.
Que el gobierno juega a favor de los trabajadores. Cuando uno mira los consejos de salario,
yo no creo que sea a favor de los trabajadores.
Por eso, el 90%,
para mí,
el 90% de los grupos se cerró con un acuerdo entre trabajadores y empleados.
Exactamente.
O sea, el porcentaje en el cual el gobierno tiene que tomar una decisión, es muy menor, es pequeño. Y en esos casos se inclinó por una pauta que tenía en cuenta la opinión del Ministerio de Economía. Hecho que le llevó al PIT-CNT a quejarse. Entonces yo no creo que es tan claro que este gobierno... Yo creo que juega muy a favor...
Que las cámaras
pero la pauta
no tiene razón la protesta.
Juega muy a favor...
Pero además, ¿sabes qué pasa? Hay un dato económico. Uno de los factores que influye en el crecimiento de la economía no son los precios internacionales solamente, es el aumento extraordinario del consumo interno. Todos los datos de aumento del consumo interno, y tú, Fernando, lo sabes porque lo sabes profesionalmente, es impresionante. Y para que aumente el consumo interno, tiene que haber más salario. Y para que aumente el consumo interno, tiene que haber más protección. Porque si vos desprotegés desde el punto de vista laboral, también tenés dificultades en la negociación, la ponés en una condición de inferioridad. Entonces, yo creo que hay un equilibrio, y que eso es muy bueno. Es decir, las cifras que daba Chaschetti en los consejos de salario que se cerraron, la mayoría lo acordaron entre las partes, porque gritan en la tribuna y después la cancha acuerda. Y los pocos que no quedaron, la cifra demuestra que en una parte laudó a favor de los trabajadores, en otra parte laudó a favor de... Y no es equilibrio, es que en realidad el gobierno entiende que lo mejor para los trabajadores es que la desocupación esté en el 7.6. Y termino con esto, por una razón. Cuando la desocupación está en el 13%, la negociación del Consejo de Salario la ganan todos los patrones.
Claro.
Absolutamente.
Exactamente.
Atenga las leyes que tenga, porque en eso puede más la ley del miedo. Curva y cuando vos tenés 7x6, vos podés discutir. Y es lo que está pasando.
Eso es así, el mayor enemigo del salario es el desempleo.
Yo creo que valdría la pena hacer una tertulia dedicada a estos temas, ¿no? Parece que este tema...
Gente que sepa, ¿no?
Pero nosotros somos todólogos.
Y por lo tanto, perfectamente autorizados para tratarlo. No, pero está buena la idea, creo que hay que volver sobre estas cuestiones. ¿Sabían, se jugaban a Barack Obama como candidato del Partido Demócrata?
Estaba muy cantado.
Sí.
Ahora, yo vuelvo a insistir en mi pronóstico. Mi impresión, voy a hacer un par de pronósticos. Uno, no creo que Hillary Clinton vaya en la fórmula, no creo que vaya en la fórmula con Obama, no creo que Obama la acepte, además, y ella también tiene dificultades para aceptar. Esa es una primera afirmación que hago. Puedo equivocarme, pero la hago desde ya. Y la segunda es que veo muy difícil que un sector importante de los votantes de Hillary vote a Obama. Que ese voto de blancos, conservadores, voto medio, zonas, además las zonas del este, las grandes ciudades, hay un sector allí que me parece que resiste el voto a Obama, lo que puede favorecer a McCain, que viene jugando libre, ¿no? Viene...
¿Y Al Gore dice?
No la veo. No, ese...
Yo creo que la sociedad norteamericana... que la criticamos tanto, por lo menos yo, etcétera, nos dio una demostración de vitalidad.
Nuevamente.
De vitalidad.
Así, nuevamente, porque
es tanto así. Desarma esquema. Yo no creo que sea un izquierdista, creo que es un liberal, pero la verdad que el discurso desarma esquemas. Y es bueno que todos en el mundo aprendamos que está todo muy líquido.
Y que cuando se vive en democracia estas cosas suceden. Si no hay democracia...
No tengo duda.